Cruce de caminos.
Cruce de caminos.
Queridos oyentes, bienvenidos a un nuevo programa de nuestro particular Cruce de Caminos. Sara Historio en el control y Carmen Leinez en el contenido y al micrófono os envían un saludo desde los estudios de la radio de la Universidad Politécnica de Valencia. Si nos estáis sintonizando a través de la 102.5 de la FM, recordad que en la página web de la radio y de Cruce de Caminos tenéis todos nuestros programas para oírlos cuando preferís. Si lo habéis bajado de internet, podéis escucharlo a través de las ondas los lunes y los jueves. El programa que hemos preparado hoy para vosotros tiene como protagonista general a la fiesta de Valencia, que a lo largo de los años siembra de color y de pasión las calles de nuestra ciudad. Y en particular tiene como protagonista un hombre, un periodista, un emprendedor que ama las tradiciones populares por encima de todo y se encarna en ellas, Julio Tormo. Julio, muchas gracias por participar en este cruce de caminos. Espero que al otro lado del micrófono también te sientas como en casa.
Muchísimas gracias, Carmen. Auténtico cruce de caminos, porque la Universidad Politécnica es enorme, es otra ciudad. Me he perdido de cuando yo cuando comencé aquí en el Politécnico, que se inauguraron lo que se llaman las hueveras, ¿sí? en junio, creo que era del 71. Fíjate cómo ha cambiado. Esto es otra ciudad, yo me he perdido hoy.
Ya, y casi no nos encontramos.
Pero el cruce de caminos siempre. Ha habido ese encuentro encantador y gracias, Carmen, por llamarme.
Julio Tormo nació en Valencia en el año 1952. Se inició en el mundo del periodismo un poco más de 20 años, colaborando como articulista sobre arquitectura, patrimonio y cultura en el diario Las Provincias. En 1982 empieza su andadura en la radio con el programa Viva la Gente, de Antena 3. En 1989 pasará a Televisión Española de Valencia con el espacio Jun Destiu y con posterioridad la Finestra. Al mismo tiempo se hará un hueco como contertulio en diversos programas de la radio Valencia Ser y la cadena COPE. Entre 1996 y 2006, en la cadena de televisión local Valencia TV, dirigió y presentó La Hora de Julio Tormo, y a partir de aquel año, Corte Festa en Canal 9. Dirigió asimismo la revista Top Festa, dedicada a la fiesta de todas las tierras valencianas. Julio Tormo tiene en su haber diversos premios de periodismo: Colegio Oficial de Arquitectos de Valencia, Colegio de Agentes Comerciales de Valencia, Ateneo Mercantil de Valencia, y es autor del libro Falleras Mayores de Valencia 1930 a 2005. Ha sido mantenedor o pregonero de nuestras falleras mayores y reinas de fiesta en diversas localidades, destacando su labor como mantenedor en la Bellea del Foque Infantil de Alicante en el 2007 y de la Fallera Mayor Infantil de Valencia 2009. Y paro aquí, Julio, porque ya esto se
hace muy largo. Que si no, los oyentes dirán que aburrimiento.
Pero podría seguir con todos los premios que has recibido, las fallas que has fundado o donde has pertenecido a la junta directiva. Julio, comenzaste con artículos sobre arquitectura y patrimonio, pues no en vano empezaste los estudios de arquitectura y ahora eres una referencia de la fiesta valenciana. ¿Crees que son un patrimonio, aunque inmaterial, tan importante como el físico?
Pues yo creo que sí, porque la fiesta no solamente lo que vemos con nuestros ojos, sino lo que hay detrás, que son los sentimientos, que son la fuerza, lo que le da vida a la fiesta. Y la prueba es que en cualquier acto, como espontáneamente, pues surgen lágrimas, surgen sonrisas, y eso es la vida. Y la fiesta es mucho más. La gente que a lo mejor no era aquí de Valencia o no la vive, pues puede pensar, oye, qué monumentos tan bonitos, están locos, lo queman, o cuánta gente, o los pasacalles. Pero piensa en esas emociones. A lo mejor estos días lo hemos visto como gente sencilla, la más normal del mundo, ha llorado cuando le han impuesto la insignia de Fuller de Rere en Brillants, que es el reconocimiento a una vida de las fallas. O esos sentimientos que se ven, que afloran en la ofrenda de flores a la Virgen. Yo siempre lo digo, yo cuando voy a entrevistar, no aprieto ni pellizco a nadie para que llore y sana las lágrimas naturales. Es que hay un dispositivo que diga llore, o como las televisiones en el plato cuando dicen aplauda, no llore, ¿no? Aquí no hay
nada. Ese dispositivo está en el corazón.
Y el dispositivo es en el corazón. O sea, que la fuerza de la falla, como también de todas las fiestas de la Comunidad Valenciana, que yo la diferencio mucho de otros lugares, es el sentimiento.
Julio, ¿cuándo nació en ti ese entusiasmo por la fiesta? ¿Te viene ya de familia?
Pues yo creo que desde muy pequeñín, porque mi familia no había tradición fallera, pero mira, ya empecé. Yo en mi casa ya tuve la suerte de tener una familia muy consentidora, vivía en Ruzafa, y cuando llegaba el mes de enero, una habitación la disponía de taller fallero, montaba una fallita en mi casa. En el colegio del Pilar pues falla también. Incluso un año que llegamos a hacer en el año 78, una falla oficial participando como una falla infantil. Y yo recuerdo las primeras fiestas falleras en mi casa, yo hacía a mi madre la fallera mayor y luego a otra tía y hacíamos la fiesta. Es decir, que a mí me ha encantado. Y lo llevo en la sangre. A veces, cansado, digo, no, lo mandaría todo. Bueno, ya no quiero saber nada de falla. Pero vuelves. Y la verdad que soy un afortunado de verlo en primera fila. Eso es una suerte.
Sí. Las fiestas valencianas propias de la ciudad, las fallas, la Semana Santa Marinera, la procesión del Corpus, los altares de San Vicente Ferrer, la procesión de San Vicente Ferrer, al margen de estar ligadas por la religión, ¿tienen cada una de sus propios cultivadores o hay personas que pueden implicarse en varias de ellas?
Pues, lo has dicho, el que es festero está en San Vicente, está en la Semana Santa y está en las fallas. Y la prueba tienes que, por ejemplo, en los poblados marítimos, aquí tan cercano, pues mucha de la gente que desfilan fallas, y hay años que han coincidido casi en el calendario, pues 24 horas se cambia el traje valenciano para ponerse el traje de penitente. O sea, que eso lo llevamos en la sangre. Como yo digo, casi siempre somos los mismos.
¿Piensas que todas las clases de la sociedad viven la fiesta o hay alguna que se mantiene alejada? ¿Qué crees que se podría hacer para traerlas?
Lo vive, yo diría, el 80%. Todavía hay un 20% que a lo mejor, por las diversas razones, las más diversas, no se ha integrado plenamente a la fiesta fallera. Y no porque vengan de fuera, a lo mejor es gente que es de aquí mismo, de Valencia. En cuanto a las clases, todas. Lo vive es una fiesta abierta a todos. Todo lo contrario que puede parecer, porque la gente cree que es muy cerrada la fiesta. Es todo lo contrario. Y en cualquier casal te abren las puertas, tú te apuntas a una falla, no hay ningún problema. Y la gente lo vive... no hay diferencias. La prueba es que igual, yo lo digo siempre para las falleras mayores, igual hay falleras mayores que han salido de una falla, digamos, de las de barrios ricos como más potentes, o unas fallas más sencillas, o otros barrios más sencillos, y todas son igual de grandes, y todos los falleros son igual. Yo, para mí, en eso es una demostración que la fiesta es de todos y de todos igual. La pena es la gente que no se ha integrado. Pues yo les invitaría a que bajaran un día a un casal de una falla, pero porque... Hay otra característica de las fallas, que a lo mejor no lo ve la gente, que no es, o que incluso desprecia las fallas. Es la gran labor social y cultural que hacen en las fallas. Piénsense en 400 locales repartidos por toda la ciudad que no están concentrados ni en el centro ni en la periferia, donde se hacen actividades para los jóvenes, donde se hacen actividades para los niños, donde se hacen actividades para todas las gentes desde exposición, porque el que le gusta fotografía, hace fotografía, el que le gusta bailar, hace baile, el que le gusta participar en el deporte, tiene muchos campeonatos. Entonces hay tanta oferta y eso es muy bueno, y especialmente para la gente joven, que si no estaría ociosa.
Sí, desperdigada por ahí, sí, es verdad. Durante más de dos décadas de números fundaste y dirigiste la revista Top Festa, dedicada a las fiestas valencianas. ¿Cuáles son los principales problemas con los que se encuentra una publicación de estas características?
Pues es una característica, eso fue... salió con toda la ilusión y luego la realidad fue la triste realidad, porque salió justo en el 2007, en octubre, y era cuando empezaba la terrible crisis que nos afectaba a todos. ¿Por dónde te encuentras dificultades? Pues la mayoría de la prensa tenemos que vivir de la publicidad, y en estos momentos, pues ahora empiezan un poco todas las cosas a respirar. Era dificilísimo encontrar anuncios y gente que, con todo el cariño, pues si no tenía, a lo mejor, como se dice, a veces han estado en un indumentarista, a lo mejor le venía justito para pagar a la gente que tenía trabajando con ella, o en ayuntamiento, a veces ponen antes publicidad, si no tenía ni para pagar los servicios sociales.
Claro.
Entonces, eso ha sido un problema que lo ha vivido toda la fiesta, lo ha vivido todos, han sido las publicaciones, han sido las propias comisiones. Piénsese que en el año 2010 las fallas de especial tienen que pactar que en el 2011 no pasarán de 100.000 euros. Pero yo creo que ha sido también una lección para todos, porque del momento de esplendor que vivimos 2006, 2005, que parecía que esto fuera un mundo todo de felicidad, a tener que morder luego, diríamos, el polvo. Y la fiesta, como siempre ha pasado, pese a las adversidades, ha salido hacia adelante con una gran dignidad. Y mira si es necesario, volviendo un poco a lo que es el dinero, que en el año 57 Valencia sufre una terrible riada. Toda España se vuelca con ella. Y eso fue en octubre. Y en el mes de diciembre se tiene que plantear, ¿qué hacemos? ¿Plantamos fallas o no? Y la decisión sabia fue, es peor el remedio que la enfermedad. Si no plantamos a la gente, hay puestos de trabajo. Pero lo más importante, se le quita la ilusión a la gente. Gracias a plantar esas fallas en el 58, mucha gente volvió otra vez a tener ilusión en Valencia y salir hacia adelante. Y es la parte económica por una parte, pero también la parte de ilusión. Y yo creo que la fiesta en estos momentos de crisis todavía, la ilusión de la gente es lo más importante. La fiesta es necesaria, es como ver salir el sol, como tomarse un, como sí, beber agua para seguir viviendo.
Tú has participado en varios canales de televisión, en programas sobre fallas y fiestas en general. Aquí las conocemos muy bien, pero ¿cuál es el impacto que tiene en España, en Europa y en el mundo?
Pues yo creo que le falta impacto, esa es la verdad. Quizá por mil razones, también han cambiado la forma de los medios. Antes los falleros, años 30, por ahí, y fue precisamente a raíz de los periodistas valencianos que empezaron a promocionar las fallas en Madrid, en Barcelona, sé que hacen los trenes falleros. Luego en los años 60 hubo un gran presidente que se llamaba Martí Belda, que él tenía un adelantado en marketing, que se traía periodistas de Madrid, de Barcelona, de Sevilla, de media España, los llevaba a ver talleres falleros, luego a comer una paella, y los hombres iban tan felices, tan tranquilos, y escribían mucho de las fallas. Había antes solo una televisión que lo transmitía todos los años para toda España, La Crema.
Sí.
Ahora, pues ya la oferta televisiva cambia muchísimo. Las falleras, por ejemplo, pues eran un clásico de un 2-3, de llevarse al programa de Chicho Ibáñez Herrador, que luego lo hicieron incluso mantenedor de la Fallera Mayor de Valencia, tenía una proyección. Ahora, pues la verdad que las que son las mejores embajadoras, las falleras mayores, pues apenas salen. Yo siempre digo que eso es una pena,
sí,
porque son las grandes embajadoras y para eso las elegimos, que sean guapas, inteligentes, que sepan francés, inglés y, si me apuras, hasta esperanto. Pero no, yo creo que ese elemento o esa persona tan valiosa no se utiliza, en el buen sentido de la palabra, no se saca demasiado provecho.
Julio, ¿crees que se conseguirá que las fallas sean declaradas Patrimonio Inmaterial por la UNESCO?
Yo eso espero, pero la cosa se está retrasando un poquito, eso es la verdad, yo eso espero. Se han hecho muchos informes, el señor Guarro, don Jorge Guarro, ha trabajado muchísimo en el tema, pero ya se van demorando años, porque ya vamos diciendo, al noviembre que viene, al otro noviembre, que se ha colado una fiesta, que sea. Yo espero, porque tiene todas las características y todos los valores de cualquier fiesta, para tener, yo diría que las que más, porque no solamente es lo que vemos los monumentos falleros, es que está la música, es que está la literatura que hay de los libreros, de los poetas, es que es la indumentaria con esos grandes artesanos que tenemos, es la pólvora, es una fiesta muy completa. Yo la pongo en la comparación como una paella. La paella es el plato más universal, que más querido, y en la paella hay de todo. Pues a las fallas como lo mismo, hay de todo,
de
por
todo,
eso es
todo.
Como una paella festiva.
Julio, como sabes, alternamos en Cruce de Caminos las respuestas de nuestros invitados con dos o tres canciones, depende del tiempo y cómo vamos mal, nos harán
tantos. Oye, ese Cruce de Caminos.
Y si te parece, yo quería que lo hubieras decidido tú, pero como se nos ha hecho tan tarde, ¿qué te parece si escuchamos El Fallero?
Pues claro que sí, la obra del gran maestro Serrano.
¿Ya? Pues vamos a escucharla.
Thank you.
Julio, ¿qué significa para ti la fiesta fallera?
Pues para mí, la vida. Eso es la verdad. Mira, yo siempre, y tenía una vez una decisión importante que tomas al principio, cuando tienes 17, 18 años, ¿qué harás? Todo, ¿dónde te irás incluso? Y eso que se llama la vocación. Y me planteé qué pasaría si no estuviera el día 19 en Valencia. Y dije, no, voy a seguir un camino que pueda estar en Valencia, que yo no quiero irme fuera.
No sé
lo que sería
un 19,
no sé lo que sería unas fallas fuera de Valencia.
Y para nosotros sin escuchar tu voz. Julio, ¿duermes algo durante estos días? ¿Cómo la vives?
Pues mira, te vuelvo a repetir, la ilusión es lo que te mueve, que es lo que te mueve. Yo siempre digo que cuando pase falla tienes tiempo para descansar. Y me pongo todos los años un reto, te lo voy a decir, como ya voy cumpliendo añitos, yo no me oculto ninguno, ya son 62, digo, este año la ofrenda la aguantaré entera. Este año la haré como todos los años, y es que ha sido un reto personal, igual que el
que
va a las carreras,
igual
que el que corre o hace deporte, dice, no, yo todavía puedo, pues a mí me pasa todos los años igual. ¿Cómo la aguantas? Pues mira, hay un truco, yo lo digo a toda la gente que a veces dice, ¿cómo aguantas? Comer. Porque lo peor es no comer, comer es la fuente de energía.
Estás débil y no
eso, y sí, es verdad, porque sí. Te puedes tomar café, te puedes tomar Coca-Cola, cosas de esas. Pero si no comes, no tienes la base. Si comes con alegría y comes con nada, eso es la fuerza, es como poner gasolina al coche.
Ya. Julio, sé que es una pregunta retórica la que de momento, ¿de qué momento es más emotivo? Porque todos los momentos son preciosos, emotivos, y nada tienen que ver uno con otro. Pues todos tienen ese sabor valenciano que te hace difícil la respuesta. Pero quizá la ofrenda sea el que más llega al corazón. Y tú la disfrutas y la sientes enormemente hasta quedarte sin voz, como hemos visto en algunas retransmisiones. ¿Te quedarías con la ofrenda como la fiesta más entrañable?
Se ha hecho la más representativa, porque es la fiesta en la que participa el mayor número de ciudadanos, porque a veces no solo son falleros, sino gente que también quiere llevar las flores a la Virgen. Es una fiesta donde, por supuesto, donde afloran todos los sentimientos, vienen todos los recuerdos, vienen todas las vivencias, y entrar en esa Plaza de la Virgen, que se convierte como en un gran santuario, pues es algo que impresiona. Y es raro, el fallero, incluso el que sea más frío de prácticas religiosas, que no se emocione o que no sienta la llamada de la madre. Yo soy una persona creyente y creo que el Señor siempre se vale de instrumentos los que no menos entendemos para mover a la gente. Y a lo mejor aquí en Valencia ha sido a través del sentimiento de la Virgen de los Desamparados, porque hace una semana la Virgen está en Ruzafa, eran días laborables, no es mayo, y cientos y cientos de personas estaban recibiendo. La Virgen en Valencia, yo digo que mueve las montañas, se lo dice muy bien el himno a la coronación, en terres valencianas la fe per vos está viva. Entonces, ese sentimiento de la ofrenda lo tienes ahí, 100.000 personas todos los años. Es que es mucha gente, son 100.000. Es casi el 10% de la población de una ciudad que está cerca del millón de personas. Son 100.000 personas.
Es. ¿Qué cambios positivos y negativos has ido encontrando a lo largo de los años en las fallas? Y no te pregunto ahora sobre el traje de fallera, que de eso hablaremos después.
Otro día en el cruce de camino. Cambios.
Sí.
La fiesta, lo que es el programa, no se ha cambiado prácticamente en 30 años. La misma ofrenda, que es uno de los puntos de conflicto por los horarios y por todo, desde el año 84 no se han cambiado ni los recorridos ni los horarios. Es un festejo, yo creo que es la gran asignatura pendiente que tienen los falleros. Esa es la gran asignatura pendiente. No puede llegar una fallera mayor a las 2 de la madrugada. Y más cuando hay niños por el medio.
Claro.
Pero el ciclo de la pólvora es el mismo. Quiero decir que el programa, el cambio más importante ha sido en las propias comisiones. Las propias comisiones se han hecho ahora sí que mucho más abiertas. Ahora es la gente mucho más participativa. Por supuesto, la incorporación de la mujer y la incorporación de la gente joven. Que poco a poco las fallas van cediendo, que tengan poder, no presencia, los jóvenes. Eso es, para mí es importantísimo.
Sí.
Y las fallas, en ese sentido, yo diría que se han homogeneizado todas. También es un defecto, porque a veces han perdido su propia personalidad de cada una. Y a lo mejor por mirarse todas en el mismo modelo, se han hecho todas iguales. Quizá yo lo que he hecho en falta es eso, que lo que ha sido la personalidad de cada una de ellas, y de 400 fallas, más de 50 tienen su propia personalidad, eso no se debía perder en absoluto, porque es lo que le da la variedad y la riqueza.
Claro. Todos sabemos la importancia que tiene ser fallera mayor de una falla, pero ser elegida fallera mayor de Valencia tiene que ser algo extraordinario. ¿Cómo superan el ser una figura importante durante un año y luego que desaparezca el boato y la fama? ¿Cómo lo volvió?
Pues es un salto muy duro, porque yo siempre digo, cuando nombran una fallera mayor, pasa en unos minutos del anonimato al estrellato. Y de ser una chica de guapa, de su barrio, de la falla, a ser ya conocida por todos los valencianos y a estar en todos los sitios en primera fila, tú piensas que donde va la fallera mayor es un partido de fútbol, o sea, un concierto, toda la gente se pone en pie. A mí, yo estos días que estoy hablando con las últimas recientes para el nuevo libro, complemento del anterior de las fallas mayores, y la mayoría es lo que más incide en cambia mi vida, claro. Porque no se imagina. ¿Cómo luego? Les cuesta, no, es difícil bajar. Es difícil bajar porque no está acostumbrada, pero yo lo veo más difícil en las niñas que en las mayores, porque las niñas ser reina,
claro, claro.
Y lo viven quizá con esa mayor fantasía que tienen los niños, pues tú imagínate que el año siguiente tienen que ir a su clase como una niña más,
claro,
¿me entiendes?
Claro.
Las mayores, pues luego, afortunadamente ahora la mayoría son gente que está estudiando, que está, las ha cogido y enseguida tienen la ilusión de encontrar ese trabajo o desarrollar esa carrera que han estudiado, o entonces es más inmediata, pero cuesta, porque todos estaba arriba todo. Pero yo creo que también es un ejemplo el caso de las falleras mayores, a veces para políticos, directivos y gente que tiene el poder, de que les cuesta dejar un sillón. Como
claro,
una fallera
también.
Mayor, es un ejemplo, yo creo que las fallas tienen muchas lecturas. Y en Valencia tenemos, yo creo, que una lección muy bien aprendida de lo efímero, que todo pasa, y de tener una falla que a lo mejor mide 30 metros de altura y que ha costado, como pasó en su día en un campanario, 900.000 euros, se queme en 10 minutos, a ser una chica que tenga todo el protagonismo, que sea la reina de Valencia, que la...
Y que se hagamos, queme con...
Y pasar al día siguiente, o sea, del estrellato, sí, a ser luego una chica sí. normal.
Sí.
La pueden reconocer en la calle, le pueden saludar, pero se han acabado los coches oficiales, se han acabado los aplausos, se han acabado...
Sí.
Todo.
Sí,
y yo creo que en Valencia damos una lección de lo efímero. Estamos educados a lo efímero.
Y el hecho de ser fallera mayor no es un espaldarazo en nuestra ciudad para labrarse un porvenir en futuros puestos de trabajo, o no implica en absoluto una tarjeta de visita favorable ni desfavorable.
No, yo creo que no, porque después han seguido caminos muy diferentes. Y en algún momento se pudo pensar. Antes se decía, en los años 40 y 50, que la fallera mayor normalmente llegaba a ser novio y ser fallera mayor de Valencia, que eran las señoritas de la aristocracia valenciana, al poco tiempo encontraban novio. Ahora no, porque cada una ya viene con su propia historia, y la prueba tienes que cada una de ellas, además aquí en el Politécnico, yo recuerdo de Piti, que además la despedida de ella se hizo aquí al lado, pues la chica pues ahora no está en Valencia, ahora está en Sevilla y estará con su trabajo.
Claro.
O Marta Reglero, pues que se dedicaba a las cosas de astrofísico como su padre, pues la chica ahora está, como ya llaman, a la ITV de los proyectos espaciales. No ha sido. Y Carmen Sancho, le falló mayor el año pasado, a la semana de dejar el cargo, ya estaba de nuevo con el grupo de preparadores para las oposiciones judicatura.
Claro,
y ahí no creo que influyan las oposiciones que haya sido fallera mayor.
Julio, en el año 2005 salió publicado, parece que era ayer, que yo estuve en la presentación.
10 años.
Por parte del Ayuntamiento de nuestra ciudad, tu voluminoso libro, Fallera Mayores de Valencia, 1930-2005, donde entrevistabas a todas y cada una de las entonces muchachas, y ahora algunas ya señoras, que han ostentado ese honor. ¿Qué características ha de poseer una joven valenciana para que sea elegida?
Pues yo, para que sea elegida, pues yo creo que tiene dos cualidades fundamentales, que es la cualidad física, por supuesto que sea guapa, es una cosa que es lo primero que entra, y las cualidades humanas. Las cualidades humanas, que una de ellas es, por ejemplo, que tenga, por supuesto, el sentido de responsabilidad, que tenga también el sentido de liderazgo, porque una fallera mayor tiene que liderar todo un año. Junto con 12 señoritas, que,
claro,
que tiene que pasar, como antes decíamos, del anonimato al estrellato, pero eso lleva también el cambiar sus vidas con una disciplina enorme. Por eso, a lo mejor, en los últimos años, para que no hubieran sorpresa, si nos fijamos, porque ahora estoy yo con las 10 de los últimos años, 7 de ellas han sido antes corte de honor. ¿Qué quiere decir? Que ya han llegado con la lección aprendida. Saben lo que es la disciplina junta entre alfayeras, saben cómo... Porque
mucha claro, disciplina, eso es muy importante.
Saben ya cómo hay que moverse, saben cómo hay que actuar, saben lo que es el cansancio, saben lo que es convivir con una corte de honor. Y la prueba que tenemos, que ha sido una fórmula, por supuesto que no ha habido otras que no han sido corte de honor, que han sido también maravillosas. Pero yo diría que no solo son las cualidades físicas, por supuesto guapa, y sino también las cualidades humanas. Y este año tenemos un ejemplo. Yo estoy enamorado de la fallera mayor de Valencia de este año, porque aparte que es muy guapa Estefanía, todos dicen qué morenaza, qué morenaza. Hay una parte que yo valoro muchísimo, de una familia normal, sencilla, una familia media, de y que las chicas se han sacado las dos hermanas, y me imagino que a veces apretándose el cinturón a la familia, las dos, las carreras. La chica acabó derecho, además sin repetir en un solo año, y preparando oposiciones. Esto demuestra que es una chica muy responsable y que no solo es guapa, sino que es una mujer de nuestro tiempo. Y es una mujer cercana a la gente de un barrio sencillo, parece como es el barrio de Malilla. Para mí, Estefanía es, te digo, de los últimos, un ejemplo. Yo digo que voy a hacer un club de fans, porque pero porque veo lo que la gente a veces no entiende.
Sí,
que
sí,
puede
sí,
ser
sí.
cualquiera una fallera mayor y dignísima y hacerlo de maravilla.
Estupendo, pues. Julio, de la misma forma que hemos hecho con la canción anterior, iremos ahora a otro tema ligado a, también a tu vida. Lara Segura.
¿Ah?
¿Te gusta? Lara Segura.
Sí.
Pues vamos a escucharla.
Thank you.
Julio, ¿cuál fue la repercusión del libro del que hemos hablado antes, Falleras Mayores de Valencia, 1930-2005? Porque hasta ese momento no se había hecho nada parecido.
Pues yo estuve muy contento porque tuvo una gran repercusión. La prueba es que creo que se hicieron 3.000 ejemplares, desaparecieron enseguida. No hay, la puedes buscar ni en el ayuntamiento ni en ninguna librería.
Qué lástima, porque es
no
fantástico.
Hay. No, por eso ahora a mitad del mes de marzo, pues yo calculo que es al 8 o 9, presentaremos la continuación de las 10 últimas, porque un poco como se hacía con las enciclopedias, que se iban por años. Yo me quedé en 2005 y luego te decían, no saldrá, pues doña Mire Merito desde Cultura del Ayuntamiento dijo, por supuesto, Julio, hay que hacer la ampliación.
Claro, claro.
Y ojalá dentro de 10 años alguien lo vuelva a hacer, ¿me entiendes? Para que se vaya manteniendo. ¿Por qué? Porque las falleras mayores son historia viva de la ciudad. Y yo lo que he intentado siempre con ella no solo ha sido contar sus sentimientos, sino hacer un repaso de lo que ha pasado en la ciudad. Estos días que he pasado muchas horas en la hemeroteca, repasando 10 años que todavía tenemos bastante frescos en la memoria, hay cosas, hay acontecimientos que nos va recordando que lo hemos vivido en primera persona, desde Fórmula 1 hasta Copa América, hasta sí. Cuando llegan los Sorollas a Valencia.
¿Es
Pero
verdad?
Ellas han sido y ellas son el testigo de cada año. Qué mejor testigo. Y además, la figura de Falla Mayor, que lo tengo adoración yo, en eso no lo niego. Si no estuvieras, aunque parezca un tópico, habría que crearla. Porque es la única figura en Valencia que la gente es unánime alrededor de ella. Que sean del color que sea, piense como piensen, pues no hay casi discrepancias a su alrededor. Une a los valencianos.
Claro.
Y hay que buscar elementos que unan. Bastante tenemos que nos separan.
Pues eso era lo que te iba yo a preguntar, que nos podías adelantar, pero nos has adelantado bastante.
Yo te lo he adelantado para mitad. Y además, para atención, para aquellos que el libro se quedaron sin el libro, han tenido una feliz idea, y vivimos tiempos ya de tecnologías nuevas, que en vez de volver a editar el libro anterior, que son 800 páginas, que además pesa una animalada, si hubiéramos sumado este, que tendrá unas 300, el libro hay que comprarse un carrito para llevarlo.
Para llevarlo.
Entonces van a poner un CD con todo el libro anterior, que tú lo puedes poner toda la información, y con la nueva de este. O sea que tú, y además lo han hecho precioso. Yo también te voy a adelantar, eso es primicia. Que lo meterás en tu ordenador y,
eso está bien.
Y la tecla ya te pasa a la página.
Porque yo lo tengo sin dedicar por ti y no lo he traído.
Pues te
lo
dedicaremos
por eso.
El otro
porque
día, que no me pierda
día,
yo en la Politécnica.
Exactamente, o que nos veamos por ahí. Julio, seguro que de tantas entrevistas y falleras recuerdas mil anécdotas. ¿Cuáles son en esos momentos que viviste con cada una de las antiguas falleras mayores de Valencia y qué más, las que más te impactaron? ¿O no te llamaron la atención?
Pues mira, yo más que impactar realmente por lo que les pasaba, y eso es una cosa o un elemento que me gusta también siempre mucho destacar, es lo que a veces no les pasó o lo que no se vio. La fallera mayor, yo siempre digo que todas son más o menos iguales, todas tienen un guión, y cuando descubres un guión, porque la fiesta, cuando descubres la personalidad de cada una, es cuando han tenido que salirse del guión por circunstancias. Pues, por ejemplo, Kovacic, que todos recordamos, en 1989 fue la fallera que los tres días estuvo lloviendo. Otra joven se hubiera hundido.
Sí.
Y ella era la primera que sacó, digamos, el carácter y animó a los falleros y se equivocó hasta de zapato porque iba mojado para ir a la ofrenda y envuelta en un chubasquero. Ha sido esa fallera mayor. O esa fallera mayor como Vanessa Lerma en el año 2003, que su padre, que estaba muy fastidiado en la noche de la crema, ella estaba sonriendo al mundo entero, llorando por la falla que se quemaba, pero cuando llega a su casa, el hermano Antonio le dice, Vanessa, quita todas las peinetas de la banda, que el papá puede que no pase de esta noche que estaba.
Madre mía, pobrecilla.
Quiero decirte que ha sido la grandeza que tienen detrás las falleras mayores. Una Marta Querol del año 88, pues que la chica, como cualquiera puede pasar, tiene una infección de una otitis horrible. La tienen que llenar de medicamentos y de todo. Tú imagínate, es por sí doloroso una
Madre
otitis.
Mía.
Presenciar una mascleta. Esa es la grandeza de las falleras mayores que no vemos.
Sí, solo
o el año
vemos
pasado,
la parte bonita.
Una parte, y el más reciente, de Carmen, como el día 4 de abril, pues pierde una persona que para ella era como su padre, Fernando. Pues una persona con la cual vivía toda la familia y todo. Y la chica a los tres días está ya en los actos. Eso es la grandeza de las falleras mayores.
Sí.
Yo siempre lo digo. Entonces, por eso no solo lo que antes comentaba, que tienen que ser guapas, es que tienen que tener la propia fortaleza que sale, y la tienen toda. O una Lucía Gil, ahora que estamos víspera, o estamos alrededor de la crida, cuando le llueve a mares en la crida. Otra chica se hunde y hubiera dicho, qué desgraciada que soy.
Sí, todo.
Y aquella sacó fuerzas, imaginación, y se hizo célebre aquella frase cuando dice, no está plovent, es el sel que se ha emocionado y se le segues llàgrimes. es la fuerza de las falleras. Y por eso las respeto, las quiero tanto. Anécdotas han tenido mil, porque desde dejarse bandas, de olvidarse los zapatos, hasta de todo lo que tú
de
quieras.
Todo, es verdad.
Porque un año da para mucho, y un año de tantos actos que ha habido, chica, joven o fallera mayor, que en un año ha tenido casi mil actos.
Yes,
hay que pensar el propio cansancio físico, que yo siempre les pregunto, ¿de dónde se caen las fuerzas? Y ellos dicen, nos la da la banda y nos lo da la gente. Yo te pongo un ejemplo, por ejemplo, de una fallera mayor del año 2005, que has dicho, Geguel, esa tarde, víspera de la querida, va al pueblo de la familia, que le hacen un homenaje, por la noche se va a Castellón, que era la galanía de la reina de Castellón. Vuelve a Valencia a las 6 de la mañana hasta la despertar, luego tiene la entrada de bandas, luego tiene la crida, en la comida no va a comer a su casa, la llevan a la comida de un altar de San Vicente.
Sí, es que es demasiado.
Otra persona no aguanta.
No, la juventud también influye mucho. Yo seguro que no.
O, por ejemplo, pues una fallera mayor, yo recuerdo, Esther Sillera, ir a entrevistarla cuando todavía no tenía de radio, y no podías entrevistarla porque la chica de los pendientes, año 1985, le sangraban.
Eso me pasó a mí, pues eso es horrible, ¿eh?
Y yo tenía que aguantar con una sonrisa.
Sí.
Otra es Sandra Bonet, que la 1999, que cuando ya está nombrada, el mes de noviembre, pues en diciembre detectan un cáncer a su padre, una familia se hunde.
Se hunde.
Afortunadamente, el señor Bonet, un gran abogado, salió hacia adelante. Nadie vio ni una muestra de desaliento en el rostro de Sandra.
Sí.
Y esa, cuando en una familia, una situación así diagnostica, la familia se viene abajo.
Y tanto.
Y la fallera mayor estaba en todos los actos. Esa es la grandeza, por eso yo digo que hay que querer tanto a las falleras mayores.
Sí.
Porque lo dan, mira, el denominador común de todas, siendo cada una muy diferente, todas a su aire, a su estilo, a su manera de ser, se han entregado por Valencia y por las fallas. Todas. Cada una su estilo, su manera, su personalidad, que es lo bueno, lo horrible es que
claro,
son todos iguales.
Claro. Julio, si te parece, vamos con la vestimenta. Tú eres un destacado prototipo de lo que es la indumentaria masculina. Llevas unos trajes fantásticos. Si te parece, vamos a empezar hablando de los diversos trajes tradicionales para el hombre. ¿Cuándo se comienza la feliz idea de prescindir del traje negro en el que se habían caracterizado los falleros?
Bueno, pues ahí sí que me tengo por una medallita, porque fue una manía mía. Y ya cuando yo, como yo parezco de Santa Teresa, fundando Falla, cuando fundé la Falla Quincón, que fuimos los revolucionarios de aquellos años 78, 79, 80, entonces todo era, las fallas eran un uniforme, ellas y ellos sobre todo con ese traje negro tan horrible. Ya yo me llevé alguna bofetada o algún tirón de orejas muy gordo por ponerme trajes de torrentí, que alguno me decía de todo. Luego ya hubieron fallas que se contagiaron, y ahí está Palletero Urdito Orellana, ahí están las fallas del ensanche, empezando por grabadores CB, que empezaron a tomar interés por la indumentaria. Las mujeres y los hombres, poco a poco. Yo cuando estuve en el medio de Valencia TV, ahí se quedé caña, y lo del cucaracha se hizo ya célebre. Yo recuerdo que alguno me decía en una ofrenda, por favor no lo diga más, que la gente por la calle no decía cucaracha. Y entonces ya decía, el hombre, cuando descubre la indumentaria, es más presumido que la mujer, y se harán más trajes que las mujeres. Y la prueba la tienes ahora, que yo creo que llevan más complementos y se preocupan y son más coquetos y más presumidos los hombres que las mujeres. Y además han encontrado también las indumentaristas y las mujeres una forma de, cuando llega el día que no se ven a veces, que regalar a los hombres, algo que pasa siempre. Antes
pues
era
sí,
la típica colonia, la corbata. Oye, pues ahora te he comprado este complemento, mira, para las medias. Ahora una faja que es preciosa. Entonces, y se va enriqueciendo. La indumentaria es muy variada. Lo que pasa es que ahora ya hemos llegado a un momento que yo creo que de tanta variedad nos hemos pasado.
Eso es lo que yo te era mi segunda pregunta. ¿Crees? ¿No?
Sí,
yo también lo creo.
Sí, yo creo que no tenemos
entra mucho
una,
la fantasía, ¿no?
Tú lo has dicho la palabra exacta. Y como somos tan imaginativos y con tanta fantasía en esta tierra, pues hemos desmontado un poco el traje de él y de ella, de él y de ella. Y son conceptos muy básicos y muy sencillos. Yo pongo siempre el ejemplo. Es un siglo XVIII, es un siglo XIX, es unas modas, es una forma de vestir con más rigurosa. Pero, por ejemplo, el traje de ellas, pues se ha ensanchado mucho, se le ha dado mucho vuelo al traje de las...
Eso quería yo hablar.
Que en vez de cucaracha, que decía yo antes de los hombres, pues yo ya llamo meninas. Por ejemplo, que no, los trajes no se han levantado y arrastran las las faldas casi. Eso es como mesas camillas andando, que hace horrible. Sí. Y basta, yo siempre lo digo, que vieran grabados, que vieran dibujos. Entonces,
de eso te voy
y
a
entonces, con todo el cariño, indumentaristas, gente que cose trajes de valenciana, pues hay una cosa que es muy propia de nuestra tierra. Es decir, te vas a portar una cosa, ay, que ya la abuela portaba, y ahí empieza ya la imaginación.
Claro, claro.
Y se hacen unas mezclas horribles. Y de los hombres igual.
Igual.
Y de los hombres igual. Y a lo mejor no se distingue de lo que es un traje, que era un traje de trabajo, que era un Sarawell, de lo que es un traje de elegante, que es lo que decimos el 18.
Ya.
Entonces yo siempre pongo a la gente el mismo ejemplo. Un Sarawell es como si fueras de vaqueros.
Ya.
Y que me parece de maravilla. Pero eso te pega por la mañana, te pega, por ejemplo, yo veo que más por una ofrenda, es un 18, que es el traje elegante, que sería como si te pusieras traje de chaqueta y corbata en nuestros
días.
Lo que no se puede es mezclar todo.
Pues sí.
Y las mujeres lo mismo.
Sí,
y no se
sí.
puede mezclar un estilo con el otro. Y, por ejemplo, yo lo digo, y desde aquí, si las personas que no son y todavía están con los trajes, levanten las faldas, ese palmo del suelo, porque permite ver los zapatos, permite ver las medias, pero sobre todo permite que al andar tengan el garbo.
Sí, garbo, exacto.
El traje se mueva.
Sí, sí.
No sean mesas camillas andando. Y los hombres lo mismo, que no se lo pueden poner todo encima, que tienen varios días para vestirse, pero hay quien se lo pone todo que parece un árbol
que
de Navidad.
Que elijan cada día una cosa. ¿Y cuántos trajes tienes tú, Julio? ¿Y
pues yo no tengo muchos,
te
y además tengo que decir, mira, por lo que antes has comentado, los que casi me pongo que os gustan tanto, pues algunos tendrán al menos 15 años, porque son el traje de valenciano y valenciana no es una moda que lo puedes ir cambiando. Aquellos son, me los hizo una mujer que ya está entre nosotros, que yo quería mucho, doña Carmita Albarracín. Y esos trajes están muy bien conservados, muy bien. Pero yo tampoco me gusta eso de cada año estrenar un traje. Me gusta más a lo mejor, eso sí, un chalequito, un pañuelo. Y como tengo la joya de la corona, que fue el famoso chaleco, el famoso espolín que me regalaron las falleras mayores de Valencia por el libro. Entonces yo era presidente de la Avenida Francia, es un espolín en Francia. Y eso es la joya que yo digo que solo sale 3 veces al año, 3 nomás, cuando tiene el día de la ofrenda, por supuesto, aunque esté, no pueda participar, esté retransmitiendo un día de ofrenda, ¿no? Los dos. Ahora estoy en la Falla Pizarro, pues para la presentación sacaremos, y a una ocasión extraña, ya nunca más. Porque yo también creo que las prendas, como todo, tienes que darle el valor de cuando te lo pones. Eso es como un ritual, no te lo puedes.
Sí,
es como
sí.
cuando uno se viste, tú no te pones todos los días todas las joyas encima ni los mejores trajes. Tienes que seleccionar porque eso revalorizas a dónde vas o el día que es o por qué te vistes. Yo creo que tiene también todo la vestimenta un ritual alrededor.
Pues sí. Y vamos con otra joya de la corona, porque para mí, Julio, el traje de valenciana es de los más ricos y favorecedores de toda España. Ver la ofrenda es una maravilla y los destellos y el colorido llaman la atención de todos los que lo observan. Julio, así sintonizando en pocos minutos, ¿cuál es la historia del traje de valenciana?
Pues yo te diría que yo puedo entender, porque yo ahí no soy una Victoria Liceras, que es la que más he investigado,
sí.
ni otras personas que se han dedicado a los estudios. Pues eran trajes más o menos, yo pienso, y a lo mejor te dirán ellas, por eso están los estilos diferentes, que se adaptaban como podían ir las modas europeas, como podían ser al mismo tiempo los bailes, que en un momento pudo ser las jotas, otro podían ser los boleros, otro podían ser los valses. Son trajes muy de el traje del... Un traje es el traje de la huertana, que es la mujer que iba a trabajar al campo, que es un traje sencillo, no iba a ponerse espolines para ir a recoger alcachofas. Ese era el traje del campo sencillo. Luego estaban los otros trajes ya más elegantes y eran trajes más palaciegos, más de bailes, que luego la gente, que solo ponía las clases más aristocráticas, y que luego la gente, como siempre pasa ahora, y ha pasado los siglos, pues va copiando, va mirando y va haciendo suyo. Pero son trajes muy elegantes. Tenemos uno de los trajes más bonitos del mundo, no digo yo de España, del mundo. Lo que no tenemos que hacer es destrozarlo.
Claro, claro. Y Julio, hace un par de décadas o más incluso aún era posible ver alguna fallera con traje de huertana. Sin embargo, últimamente ya es más difícil ver. ¿Por qué crees que ha desaparecido cuando sin duda sería el que más usado por las mujeres del pasado?
Porque han querido ponerse...
Igual que has dicho tú con el Sarawell, ¿no?
Claro, porque es el traje elegante. Entonces, si tú piensas... Yo creo que también se utiliza y se debe utilizar más que deben utilizar las falleras de las comisiones, por ejemplo, cuando hay actos que son pues más informales. Las paellas, por ejemplo, que se hacen en las fallas, o no hace falta que la fallera vaya puesta con todos los trajes buenos, o las paellas, o el pasacalle por el barrio, traje, actos más informales, por lo que yo te decía antes, por distinguir los actos, por distinguir los actos. Yeah. No es lo mismo una fiesta de paellas en una falla que ir a la misa solemne o ir a la ofrenda de flores, son actos diferentes. Y por eso tenemos variedad para echar mano de ese armario.
Ya, Julio, lo que estábamos hablando, que es un clamor, y ya esto ya lo dijo la alcaldesa de Valencia, que había que arreglar las faldas, como tú has
Hombre,
dicho,
yo
quitarles
me hago
volumen.
Eco y parezco yo el gendarme.
Y en el 2008 ya dijo Rita Barberá que puso de ejemplo el besamanos de Isabel II, que hay en el Palacio Cervelló, como ejemplo del traje que debía de llevar Valenciana. ¿Por qué piensas que no hay eco popular? ¿Por qué piensas que no?
Porque
aquí
en Valencia somos muy barrocos, tenemos muchas virtudes, defectos y yo te voy a poner un caso de lo que tú has dicho, doña Rita. Nombraron comisaria a doña Mairén Benedito, que controlara los trajes, porque doña Rita tomó cartas en el asunto. Doña Rita Mairén se reúne con los indumentaristas que estaban haciendo los trajes de las Cortes de Honor. Y cuando cree que está todo arreglado, pues en esas horas que había dado el visto bueno, le aumentan los vuelos y todo. Y la anécdota es que doña Mayre le dice a doña Rita en la presentación, vas a ver cómo se ha cumplido lo que tú querías. Van todas perfectas. Y doña Rita se queda asombradísima cuando las ve entrar otra vez con las faldas huecas y de todo. ¿Qué había pasado a las familias que a veces quieren? En Valencia nos gusta cuando es mejor, cuando más vuelo.
Pues yo encuentro
recuerdo otra anécdota este año con mi buen amigo Álvaro Moliner en la tienda y estábamos hablando, porque a mí me llaman ahora ya todos los indumentaristas, el gendarme, porque voy con el metro y midiendo con las faldas. Y entra una señora y dice, ay, es que no me llega la tela, no me llegan las caídas. Digo, señora, mire cómo ahí tiene don Álvaro Moliner un traje perfecto que no se va mucho de vuelo. Ay, eso no me agrada, yo lo quiero bien.
Bien.
Que tenga vuelo.
Como una mesa camilla.
Ese es el problema, a veces, de la gente. Como ponerle mal, lo que decíamos. A veces no es por poner más en un traje. El otro día, Estefanía, en el traje de la Gala de la Cultura, iba un traje que me llamó la atención. Yo estaba en la gala, en un palquito del principal. Dije, qué elegante que va. Era una tela sencilla, pero llevaba el fruncido perfecto. Y del suelo, el palmo famoso. Que yo
me voy a fijar en la ofrenda este año.
Pues es el palmo famoso. Es el palmo famoso. Las valencianas no pueden ir arrastrando los trajes.
Bueno, pues a ver si este año salen a la ofrenda.
Pues ya beberás en la ofrenda con un metro. Porque es mi manía. Igual yo dije, igual que desterré el traje negro, voy a intentar poner mi granito de arena para que no convirtamos el traje valenciana, que es precioso, elegantísimo, esa es la palabra, en un traje de menina. Son dos cosas diferentes. Por
sí,
el vuelo
sí,
y por el suelo.
Pues Julio, espero que las fallas nunca se acaben, de hecho, cuando estamos en plenas fiestas, pero desearíamos que no se acabara nunca, pero el tiempo de nuestro programa de hoy sí que ha llegado ya a su fin, y es una pena, porque nos quedan mil preguntas por hacer, que espero que vuelvas otro día.
Cuando tú me lo pidas, yo encantado. Ahora ya me he aprendido el camino.
Y no solo hablaremos de fallas, sino de tantas y tantas hermosas fiestas que tenemos no solo en la ciudad de Valencia, por eso espero poder invitarte otro día. De hecho,
claro
lo estás
sí,
ya,
Carmen, ¿eh? Agradezco muchísimo, pero pensemos que en Valencia somos la comunidad que tenemos más fiestas, más diversa, más variada y con más participación de la gente. Y eso es un patrimonio que tenemos los valencianos riquísimo, que no lo valoramos. Yo digo que es como el sol que tenemos todos los días, solo cuando llevamos una semana que no vemos
sí,
el sol,
ya nos hace
empezamos,
falta.
¡Ay, ese sol, ese sol! Pues lo mismo, las fiestas, y vuelvo a repetir y con eso te dejo, más que nunca han sido necesarias o necesarias en época de crisis y de tristeza, para llevar ilusión a la gente.
Pues muchísimas gracias, Julio, por haberte encontrado en estos con nosotros en este cruce de caminos, que casi no lo encontramos, pero por fin en los cruces siempre se encuentran, ¿eh? Programa de la radio de la Universidad Politécnica de Valencia, y habernos guiado por una tradición que todos los valencianos amamos, aunque a veces no nos demos cuenta. Y gracias también a todos vosotros que nos escuchéis a través del 102.5 de la FM o desde nuestra página de internet. Saritorio en la realización y Carmen Lainez en la dirección y al micrófono os desean una semana con espíritu de fiesta y recordadlo siempre, sed felices.
Cruce de caminos.
Cruce de caminos.